8:10 AM. De 7 a 12 en simultáneo.
Por Concierto Urbana 92.5 FM de Montevideo. Presenta SMI, Servicio Médico Integral, la mutualista más sana.
Ya está con nosotros, lo habíamos anunciado, el embajador de la Unión Europea, Juan Fernández Trigo, que está terminando su gestión aquí en el Uruguay después de 4 años. Buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, 4 años y 8 meses. Ajá. Pero bueno, por ser un poquito más puntillosos, pero porque han sido buenos tiempos, me gusta decir que ha sido más de 4 años.
Usted había estado con nosotros hace algunos meses, pero ahora ya está con el pie en el avión, lo cual capaz que lo libera para hablar de algún... de mamá.
Sí, bueno, sí, siempre sí. Hay que ser prudente, pero bueno, vamos a ver.
No,
a ver.
Esto, casi 5 años que le permitieron, entre otras cosas, vivir tiempos electorales, elecciones. Sí. ¿Qué primera conclusión hace de este pasaje por el Uruguay?
Bueno, yo tengo una experiencia personal y profesional muy buena en el país. Pero si la pregunta va por el lado político,
de
porque
todo, ¿no?
Hemos
o
tenido...
sea, ¿qué, si va a Europa, dice, bueno, de Uruguay, ¿qué es lo que más destacaría de esta experiencia de casi 4 años, de más de 4 años?
Bueno, yo diría que he vivido el cambio de un presidente a otro, que aún siendo del mismo partido o de la misma coalición, considero que son dos estilos de gobernar muy diferentes.
La
época Mujica quizá yo creo que se caracteriza más por el golpe de atención del mundo entero hacia el Uruguay, es decir, una personalidad que ha provocado un interés por el país, que ha tenido, digamos, una repercusión enorme en todo lo que es la política, sobre todo en la forma de hacer política, ¿no? Y después otra personalidad como Tabaré Vázquez, que yo creo que ha marcado la historia de este país probablemente mucho más que el presidente Mujica, porque es una persona que ha estado constantemente siendo el candidato del Frente Amplio durante muchísimos años en este país, que gana 2 veces las elecciones, pero que se presenta 5 veces como candidato presidencial y que creo que ha marcado mucho más a la izquierda, pese a lo que pueda parecer, ¿no? Es decir, menos mediático, pero una persona que ha sido mucho más presente en los últimos decenios en lo que ha sido las expectativas del partido político que lleva 15 años gobernando.
¿Y les llama la atención que haya habido una persona, un ministro de Economía, que haya durante 3 gobiernos consecutivos casi manejado esa área tan difícil de la vida pública?
Mucho. Me parece que Danilo Astori ha tenido... el acierto de llevar la economía con... Yo le considero una persona, como se dice en España, probablemente también aquí, puño de hierro en guante de seda, ¿no? Es una persona que yo creo que sin estridencias, pero de una forma muy firme ha sabido mantener la economía en unos términos donde, bueno, pues se mantiene un grado inversor, los equilibrios se mantienen. Yo creo que... la gestión es una gestión, yo creo que muy de agradecer y que creo que este país le debe mucho a Danilo Astori, siempre lo digo.
Uh-huh. Usted ha hecho allí unas trazas sobre las características del gobierno y de la sucesión de administraciones. ¿Cómo describiría a la oposición en el Uruguay?
Uy, las preguntas hoy son más... Yo creo que la oposición... Y con todos los respetos, porque yo siempre he tratado de respetar mucho a la oposición, creo que no acabamos de entender muy bien los extranjeros por qué hay esa división tan histórica entre los grupos de la oposición. Aquí uno entiende que las guerras entre blancos y colorados pues tuvieron un sentido en el siglo XIX, pero no se entiende muy bien cuál es la diferencia entre la oferta electoral entre uno y otro partido, y entonces no se entiende muy bien por qué no existe un solo partido. Mientras haya división, es más difícil que la oposición sea una alternativa. Me temo que pesa demasiado la historia, porque yo no veo una gran diferencia entre lo que ofrecen uno y otro grupo. Desde el punto de vista de los intereses electorales de uno y otro, puedo entender que haya una inercia y que haya unas personalidades, pero me parece que lo que es el mensaje de centro-derecha no se distingue muy claramente. ¿Por qué tiene que haber esa división y por qué no existe un solo partido conservador en Uruguay?
Y si usted tuviera que hablar de, en este contexto, digamos, complicado de la región, porque también le tocó vivir, bueno, de algún modo, de Brasil, Argentina, Venezuela, el sistema político en general, el sistema democrático uruguayo, ¿cómo lo ha visto? Más allá de los partidos, digamos, el funcionamiento democrático, ¿no?
Bueno, yo creo que es, no sé si la palabra es admirable, pero desde luego muy respetable. Este es un país que ha transitado a lo largo del siglo XX y desde luego en el siglo XXI con unos niveles de seriedad, de democracia, salvo el periodo de la dictadura, pero en líneas generales con unos niveles de respeto entre las distintas opciones políticas muy alto. Es decir, aquí yo noto que hay muy poca agresividad entre las personas que hacen política, hay muy poca demagogia, hay muy poca populismo, muy poco. Es decir, que hasta las opciones quizá más extremistas desde el punto de vista ideológico suelen tener un comportamiento muy racional y muy sensato. Y yo creo que, desde luego, en el contexto de América Latina es un país admirable.
El Mercosur, desde que se creó, siempre hizo constantes referencias al proceso de la Unión Europea. Bueno, cómo se constituyó, cómo fue la evolución, el tiempo que llevó y demás. Sin embargo, ese ejemplo claramente no se pudo concretar, digamos, no se pudo imitar. ¿Cómo ve usted, que representante, ha sido representante de la Unión Europea, a este Mercosur que quiso parecerse a la Unión Europea y que nunca lo consiguió?
Bueno, yo creo que el Mercosur tiene quizá en estos momentos una nueva oportunidad, ¿no? Es decir, los propios integrantes del Mercosur son los primeros que se expresan de forma muy crítica hacia cómo se han ido sucediendo las cosas a lo largo desde que se fundó en el 91, ¿no? Yo me atrevería a decir, siempre digo lo mismo, ¿no? Quizá el acierto de la Unión Europea estuvo en entender que había que empezar por los detalles y por las cosas aburridas, como el uniformar, el proceso de producción de tornillos, de vehículos, y llegar a un entramado de intereses tal que realmente la historia solo pudiera funcionar si seguía hacia adelante y se seguía profundizando. Y quizá en el Mercosur lo que ha sucedido es al revés, ¿no? Que siempre se ha pensado que los procesos tenían que venir desde arriba, desde las grandes declaraciones presidenciales. Y entonces eso está muy influido por el momento político. Cuando el momento político no es bueno, se paraliza el proceso. Quizá ese sea un poco, yo creo que, no me atrevo a decir el talón de Aquiles, ¿no? Pero la diferencia quizá entre uno y otro proceso. Quizá habría que haber empezado más por los fundamentos prácticos, por la homogeneización de legislaciones, por los aspectos más burocráticos y más aburridos, pero al mismo tiempo que son los que permiten que una economía se engarce y ya sea imposible decir esto es tuyo y esto es mío, sino que somos todos un mercado y es muy difícil echarse para atrás.
Claro, que haya una dependencia que haga imposible eso.
Claro, ¿no? Es decir, nosotros la teoría la expuso en los años 50, porque claro, la Unión Europea ha sido un proceso en constante construcción, pero la tesis inicial la desarrolla Walter Hallstein, que es un europeo que dice: empecemos por la economía y llegaremos a la política. Y entonces, cuando no sea ya posible distinguir, porque sea un mercado real el que está ahí encima de la mesa, ya será más fácil el que, bueno, podamos renunciar a los aspectos más evidentes de la soberanía, como son los gobiernos, los estados separados y diferenciados, ¿no?
Gran Bretaña fue un poco la excepción.
Bueno, sí, claro, ahí sí que tenemos. Pero también tengo que decir que Estaba leyendo hace poco, hace un par de semanas, el libro que escribió Keynes después de él renunciar a formar parte de la comisión que elaboraba o que trabajaba sobre el Tratado de Versalles, ¿no? Su tesis es, el libro se llamaba Las consecuencias económicas de la paz, y él argumenta, él anuncia o vaticina lo que va a suceder pocos años después con la aparición del nazismo, ¿no? Es decir, si presionamos tanto a Alemania y destruimos a Alemania, pagaremos las consecuencias de la inestabilidad en Europa. Y al cabo de poco tiempo, pues surge el nazismo. Y entonces es curioso ver cómo él, ya en 1919, propone una fórmula alternativa que consiste en poner las producciones económicas del carbón, del hierro, en un sistema, digamos, de centro europeo, en lo que puede ser un poco una especie de premonición de lo que fue 40 años después ya la Unión Europea, ¿no? Y ese es un inglés, John Maynard Keynes es un inglés. Así que yo siempre pienso que los ingleses, dentro, digamos, de sus reticencias, han hecho aportaciones muy importantes, y no digamos a lo que ha sido las dos guerras mundiales, ¿no? Es decir, el papel británico ha sido importantísimo en las dos guerras mundiales. Es verdad que tienen una idea un tanto aislacionista, pero creo que a veces el Brexit eclipsa muchas cosas que están ahí, ¿no? Y la contribución de los británicos a Europa ha sido muy grande. Y espero que siga siéndolo.
¿Y cómo está viendo la inmigración hacia la Unión Europea, que no para, que continúa, siguen apareciendo las pateras, las lanchas, los inmigrantes que se ahogan, los que rescatan, la división, tantos para ti, tantos para mí, tú llévate esto, tú llévate los otros? ¿Cómo evalúa este fenómeno de la gente que va buscando oportunidades?
Y los eventuales riesgos de infiltración terrorista, ¿no? A través de eso también,
bueno,
¿no?
Y ese es...
Sí, ese es el gran, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto que tenemos los europeos en este momento.
Supongo que les preocupa el hambre de los inmigrantes también, ¿no?
Bueno, y desde luego los que llegan a las costas europeas son atendidos, es decir, las imágenes que aparecen en la televisión, lo primero que se hace es ofrecerles una manta para todas estas personas que llegan con hipotermia, y luego además pues se les alimenta y se les mete en refugios hasta que las autoridades judiciales decidan, ¿no? Eso es un problema que tenemos, y no solamente lo tenemos los europeos. Lo que ocurre es que Europa está muy cerca de las zonas candentes, ¿no? Tanto de Oriente Medio, en donde se ha producido la crisis de los refugiados, como del norte de África, que es un tipo, digamos, de inmigración que viene más por razones económicas, ¿no? Pero sí, es evidente que nosotros tenemos ahí un problema que no hemos sabido resolver todavía, y que, en fin, con el tiempo y la ayuda de todos, vamos a tener que buscar soluciones que no son fáciles, porque, como comentaba Alfonso, pues es que tenemos también que atender cuestiones de seguridad. Entra mucha gente escondida entre otras personas que van buscando realmente salvar su vida, y pues hay que tener también una política, digamos, de cierto control de las fronteras, o de lo contrario, pues, en fin, los recientes atentados que ha habido en Europa en los últimos 2 años dan buena prueba de que no podemos simplemente abrir las puertas por razones de seguridad y también por razones de humanidad, porque no basta con dejar entrar a la gente, hay que integrarla, darles trabajos decentes, educar a sus hijos, permitir que esas personas no terminen siendo explotadas por los desaprensivos que se aprovechan de su debilidad. Es decir, esto es la cuadratura del círculo. Yo reconozco que tenemos un problema ahí.
Claro. También es cierto que en las cuestiones de seguridad no son solo un problema los inmigrantes, también los propios europeos son un problema.
Bueno, claro. No creo que el problema sea, o la culpa sea de una sola parte.
Que hay también terroristas europeos.
Sí, claro. Terroristas europeos, pero que también están fanatizados, y que, precisamente por lo que digo, ¿no? Personas que en su día pudieron llegar y que no han sido integradas, y aunque hayan adquirido la nacionalidad, lo que no han adquirido es una estabilidad o una integración real. Así que sí, es decir, no se trata de decir que todos los terroristas tengan que venir del otro lado de la frontera la semana anterior, pero precisamente lo que decía era eso, es decir, hay mucha gente que se fanatiza porque no ha sido bien integrada. Y luego, por otra parte, pues porque, en fin, tenemos que saber que el mundo cada vez es más estrecho y o más pequeño, y es más fácil llegar al otro lado de la frontera. Hace 100 o 150 años el mundo no estaba tan cerca, al alcance de la mano. Era más difícil y cuando se llegaba, además, normalmente no existía, bueno, evidentemente todos los países que han tenido inmigración, la gente lo ha pasado mal, pero yo creo que ha habido unas posibilidades quizá mayores hace 100 años. Es decir, hace 100 años en una sola generación un tipo podía hacerse rico si era trabajador. Se daba eso en el indiano, en la persona que volvía a España después de 15 o 20 años de trabajo duro. No, era una realidad, ¿no? Incluso había como una especie de chascarrillo, ¿no? Venían con unos grandes coches y les llamábamos aigas, ¿no? Y entonces la razón del que se llamaba aiga, porque cuando entraban en la tienda a comprarse un coche decían el más grande que aiga, ¿no? Y entonces no hablaban bien el español porque eran gente más bien ignorante, pero tenían una capacidad económica tremenda. Bueno, hoy en día el inmigrante que se hace rico es imposible de encontrar. Es decir, yo creo que si sus generaciones posteriores prosperan, será a base de mucho esfuerzo y mucho trabajo y de mucho estudio, pero ya no se da ese fenómeno que antes permitía eso, que un tipo que salía de un país pobre volviera otra vez a ese país rico con 15 o 20 años de esfuerzo.
Embajador, después vamos a volver, sobre todo por el proyecto de tratado tantas veces postergado con la Unión Europea, pero quiero traer de nuevo un momento a la región. ¿Cómo ha visto todo el tema Venezuela y sobre todo la decisión que finalmente ha tomado el Mercosur de suspender a Venezuela por la falta de condiciones democráticas? La Unión Europea también ha sido crítica con el gobierno de Maduro. ¿Cómo están viendo eso?
Bueno, yo creo que efectivamente la situación no es ni mucho menos halagüeña. No parecen aventurarse salidas a la crisis. Creo que se ha tirado mucho de la cuerda por parte de las autoridades de Venezuela, y al final pues creo que la reacción del Mercosur y de los organismos que se han pronunciado pues van todas en la misma línea, ¿no? Es decir, un país con presos políticos no se puede decir que sea una democracia. Y en consecuencia, pues ahí están las cláusulas que figuran en los acuerdos sobre la situación de ausencia de democracia, ¿no? Yo no puedo decir mucho más, pero si el Mercosur ha entendido que no hay democracia, pues lo lógico es que se aplique la cláusula de Ushuaia.
Está alineado con lo que piensa la Unión Europea, por lo menos.
Por supuesto. Nosotros, además, pensamos que era muy, muy inadecuado el seguir adelante con la constitución de la Asamblea Constituyente, porque eso era, en realidad, pues, poner las cosas mucho más difíciles para una salida negociada, ¿no? Nosotros creemos que tiene que haber una negociación entre venezolanos, pero si no se dan las circunstancias, pues yo creo que los organismos internacionales tienen que empezar a tomar decisiones, ¿no? Y una de ellas es entender que no se dan las condiciones. Me parece que por mucho menos Paraguay fue suspendido del Mercosur hace unos años, por muchísimo menos.
Quien ha estado en Europa, hace poco estuvimos con Mauricio y por distintos motivos, cubriendo por ejemplo la estadía de Tabaré Vázquez o la visita de Tabaré Vázquez, apreciaba que había una gran desconfianza en muchos sectores respecto a la Venezuela de Maduro, y uno podía interpretar que eso también era un obstáculo más en el acuerdo Mercosur en Unión Europea. Esta nueva realidad con Venezuela suspendida, ¿facilita en algo el acuerdo? ¿En qué está ese acuerdo? ¿Sale, no sale?
Bueno, Venezuela nunca estuvo incorporada a la negociación porque, bueno, una de las razones por las cuales se produjo la suspensión técnica hace cosa de un año más o menos, sí, fue precisamente esa, ¿no? Que los propios miembros del Mercosur interpretaron que no se había producido ese proceso de incorporación de la normativa del Mercosur a la legislación venezolana. De todos modos, como digo, desde que se relanzaron las negociaciones, Venezuela no ha participado técnicamente en las negociaciones y, por lo tanto, no va a haber, digamos, un cambio sustancial. El proceso, en realidad, se está negociando con los cuatro principales y Venezuela siempre decidió que no deseaba ser parte activa de las negociaciones. Así que, bueno, nosotros entendemos que no se va a alterar en ningún caso el buen momento de las negociaciones. Ha habido una última ronda ahora el 3 de julio en Bruselas. La próxima será ahora en Brasilia en octubre. Es un buen momento porque, como digo, creo que las dos partes hemos pasado por ciertos procesos de clarificación. Nosotros, creo, la Unión Europea ha reforzado su convicción después de algunos procesos electorales en Francia, en Holanda, etcétera. Y, por lo tanto, bueno, pues hemos despejado algunas dudas que facilitan el que podamos tomar decisiones. Y lo mismo creo que ha pasado desde que ha habido elecciones en Argentina. En el bloque del Mercosur se aprecia una decidida voluntad de llegar a un acuerdo. Creo que en todos también ha influido una cierta maduración. Creemos que lo importante es que haya un acuerdo. El Mercosur entiende que le falta un enganche con el resto del mundo en materia comercial y inversora. Y por lo tanto es importante que aprovechemos el momento, ¿no? No es el mejor, quizá no debamos de buscar el mejor acuerdo, debemos de buscar el acuerdo posible y de engrandecerlo poco a poco, ampliarlo con el tiempo.
¿Podría ser este año como ha trascendido?
En los temas fundamentales creemos que sí. Es decir, otra cosa ya será la redacción de los detalles, que bueno, eso ya llevará un pequeño plazo adicional, pero la idea que hay en Bruselas es la de que podemos terminar a finales del 2017 los temas importantes.
¿Se va usted y quién viene después?
Va a venir un alemán, Karl Otto Koenig, y estuvo aquí ya como embajador de Alemania hace unos años.
Ah, ya conoce el país.
Sí, sí, sí. Así que no lo conozco personalmente, pero bueno, eso es lo que sé de su currículum.
Está allí. Bueno, ¿cómo ve usted, no le voy a preguntar cómo ve la Unión Europea, cómo ve usted el actual posicionamiento del presidente ruso, Vladimir Putin, que en los últimos días ha dicho que incluso no descarta la posibilidad de volver a presentarse a la reelección? Esta Rusia, evidentemente muy poderosa, rodeada quizá de un halo casi que hasta zarista en estos momentos. ¿Cómo lo percibe usted, embajador?
Bueno, yo realmente sobre las expectativas políticas del presidente Putin no tengo mucho más que decir, ¿no? Si la Constitución le permite presentarse, pues no hay más que opinar. Nosotros, como se sabe, tenemos con Rusia una diferencia importante, que es sobre la cuestión de Ucrania, ¿no? Y con la política que ha seguido el presidente Putin en el tema, digamos, de la invasión y la anexión de Crimea. Uh-huh. Y posteriormente, pues ya digo, todo lo que es la ocupación o la ocupación de la zona este de Ucrania por grupos prorrusos. Pero, en fin, más allá de eso yo no quiero opinar, porque me parece que es una persona que además tiene el apoyo de la población, según los distintos procesos electorales que ha seguido. Y en consecuencia, pues no se puede decir que sea ni mucho menos una persona que no cumpla con las formalidades de la democracia.
¿Y cómo se ha posicionado frente a Siria?
Bueno, tenemos también diferencias sobre la forma en que concebimos el apoyo a Assad, ¿no? El caso de Rusia está claramente alineada con el apoyo al gobierno del presidente sirio, y nosotros entendemos que tiene que haber un proceso de negociación para tratar de desbloquear la situación política. En fin, yo creo que, en todo caso, en caso de Siria, el enemigo es el yihadismo. No tenemos tampoco que caer en las divisiones que nos llevan, digamos, a darle al enemigo más bazas de las que tiene, ¿no?
Y la división es
mala,
¿no?
La división es mala, pero claro, en Siria han confluido muchísimos problemas, ¿no? No solamente la oposición al régimen de Assad, sino, digamos, pues la aparición del Estado Islámico en partes de Siria y de Irak, que, bueno, pues nos han creado muchísimos problemas a todos.
Tal vez hay temas que no puede hablar, pero ¿cómo ven desde Europa a Trump?
Bueno, es un presidente elegido democráticamente por los norteamericanos.
Sí, eso está fuera de discusión. Bueno, aunque no tuvo mayoría popular, pero...
No compartimos muchas de sus visiones, sobre todo en lo que se refiere a la política comercial, a la forma de entender el comercio. Nosotros pensamos que el librecambismo y la supresión de fronteras económicas enriquece siempre, y luego ya, pues, en fin, la forma, digamos, que tiene de gobernar se la dejó a los norteamericanos, que son los que le han elegido. No queremos interferir en una situación que ya de por sí es bastante complicada, ¿no? Creo que en los últimos días se ha visto que la administración Trump tiene un problema de coordinación interna.
Uh-huh. Así es. ¿Alguna más de España? ¿Cuál cree usted que debe ser el más alto grado de autonomía que debe tener Cataluña?
Usted, hay que aclararlo a la audiencia, es catalán.
Que Fernández Tribu es catalán.
Bueno, yo creo que, en fin, no quisiera tampoco entrar en temas que le corresponden mucho más al embajador de España el opinar, ¿no? Pero bueno, siendo español y a título privado, yo creo que en la propia Constitución española se quiso establecer una cierta diferenciación al hablar de nacionalidades y regiones. Por lo tanto, creo que si se es fiel a ese espíritu, hay que reconocer que algunas regiones tienen la categoría de nacionalidades por haber tenido unos procesos históricos, digamos, mucho más, con una idiosincrasia cultural mucho más acusada. España es un país, querámoslo o no, con unas características orográficas y hidrográficas muy particulares. Cuando un país está hecho de montañas y valles y de ríos poco navegables, lo normal es que las formas culturales sean diversas, porque no existe la misma comunicación que cuando un territorio es plano, los ríos son todos navegables y hay una mayor, digamos, transferencia cultural entre unos y otros. Y España es eso. Nos guste o no nos guste, es diversa. Hay tres regiones que tienen lengua propia muy diferenciada. Ignorar eso y decir todas las regiones son iguales me parece absurdo, y además me parece que no es lo que perseguía la Constitución del 78. Por lo tanto, lo que hay que tratar es de que España siga siendo un Estado. Un Estado. Ya lo de si es una o varias naciones, eso me parece que es una cuestión secundaria. Porque si el concepto de nación es un concepto más bien cultural, es un concepto más bien, digamos, de aquellos que sentimentalmente se sienten identificados con una comunidad, bueno, pues eso no quiere decir tampoco que exija un Estado. Hay estados federales que tienen varias naciones incluidas dentro y que pueden convivir armoniosamente. Yo creo que la crisis catalana debe de resolverse por ese lado. Tratar de hacer todos los esfuerzos posibles porque sigamos siendo un Estado. Y luego ya, con cuántas naciones dentro, me parece que es un tema secundario.
Embajador, tenemos que ir terminando, pero una frase final, porque usted se metió muy adentro del mundo de la cultura, algo que no es habitual para un embajador extranjero. ¿Qué encontró en la cultura del Uruguay que la trajo, que le pareció atractivo? ¿O que uno podría ir a España y contarlo?
Bueno, yo siempre digo lo mismo. Aquí hay manifestaciones culturales diversas, pero lo que más me parece llamativo es el tema del teatro. Este país tiene una cantidad de gente que se dedica al teatro, que estudia teatro y que enseña teatro. Y eso me parece a mí que debe de tener alguna razón oculta en el alma de los uruguayos, porque no basta con decir que por aquí vino Margarita Xirgu, bueno, y que al final se creó la Comedia Nacional. Eso no es suficiente como para que tanta gente que no puede vivir del teatro y que no puede salir en las revistas, ni que, porque tampoco hay famoseo suficiente como para vivir del cuento, como ocurre en otros países, pues todo eso creo que es algo muy llamativo de este país. No hay industria cinematográfica, también eso hace probablemente que el teatro tenga una mayor intensidad, pero me parece que es una manifestación cultural muy llamativa de este país, porque hay un teatro de mucha calidad. Y siempre digo que creo que hay que exportar teatro uruguayo al resto de América y a España. Más teatro del que se exporta.
Bueno, muy bien. Juan Fernández Trigo, embajador de la Unión Europea durante 4 años y 8 meses.
4 años y 8 meses.
Pasaron volando, ¿no?
Sí, desde luego.
Le tocó vivir de todo. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Se está yendo en los próximos días para Madrid. Suerte en Madrid y en los próximos destinos. Y seguiremos en contacto.
Gracias
y que
por
vuelva
su
por
interés.
Aquí,
Sí, sí, no, espero que sí, pero claro que sí.
Tiene motivos para
Tengo
volver.
Motivos para volver.
Tiene motivos para volver.
Entonces va a volver.
Muchas gracias.
Gracias, hermano.